Damos gracias a Dios por este tiempo, hermosa alabanza que nos apunta a nuestro Señor, a nuestro Salvador, que nos recuerda la obra y la persona de Jesucristo. Hoy continuamos nuestro estudio de Romanos capítulo 12. La semana pasada estuvimos viendo a partir del verso 9 al verso 13 y titulamos el mensaje Evidencias del amor cristiano. Vimos prácticas intrínsecas y regulares de un amor verdadero, de un amor que ha sido tocado y transformado, una vida que ha sido tocada y transformada por el amor de Dios. Hoy nos allegamos al verso 14 y leeremos del 14 al 21 el resto del capítulo. Así es que acompáñenme a Romanos capítulo 12, verso 14 hacia el 21. Dice la palabra bendita de Dios. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con bien. Ya Pablo fue destacando en este pasaje características visibles, tangibles de esa transformación interna. Y esta produce una ética, una actitud que lleva un estilo de vida distinto, un estilo de vida único, extremadamente contracultural, efervescente, provocativa. Ya que esta vida, este amor, emite un aroma a Cristo. Esta semana estudiaba cómo se produce el habla. Todo comienza cuando internamente el aire sale de los pulmones y pasa por las cuerdas vocales, que pueden vibrar o permanecer abiertas para producir distintos sonidos. Después, el aire es dirigido por la boca o la nariz. Finalmente, la lengua, los labios, los dientes, otras partes de la boca, moldean ese aire para formar palabras comprensibles. Dicho de otra manera, para que una sola palabra salga de nuestros labios, múltiples partes del cuerpo deben trabajar en armonía y en el orden correcto, desde adentro hacia afuera. Si una sola parte falla, el sonido sale distorsionado o no se produce en absoluto. Pero cuando cada parte cumple su función, hay una comunicación clara y efectiva. Pablo ha venido diciendo de manera similar esto en el capítulo 12. Esta imagen comienza rogando a los creyentes que no se conformen con este mundo, sino que sean transformados en su mente, internamente, para discernir en pensamiento cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, aceptable y perfecto. Después, llama a aquellos que han sido transformados a usar los dones que Dios les ha dado para cumplir su función en el cuerpo de Cristo, donde esa gracia se derrama entre los creyentes. Es un amor sincero y servicio ferviente. En esta próxima porción del pasaje, vemos un tercer énfasis: la actitud general del amor cristiano, no solo hacia los que están dentro de la iglesia, sino también hacia los que están fuera de la iglesia, en una vida pública expuesta al escrutinio de los incrédulos. En cierto sentido, el amor de Dios es como ese aire, comienza como una obra invisible en el interior y luego se manifiesta públicamente a través de la articulación la diligencia del cristiano. Así como en el habla, cada parte del cuerpo cumple su función, produce su sonido audible y comunica su mensaje. De la misma manera, cada creyente que anda en este amor tiene su función, tiene una responsabilidad en manifestar la voluntad de Dios en un mundo que desesperadamente necesita escuchar el Evangelio de Dios. El cristiano es llamado a ser portavoz de lo que Dios es, de lo que Dios desea y de lo que verdaderamente es amor a imagen del amor de Dios, tanto en pensamiento como en la vida cotidiana. De esta manera, el creyente viene a ser no solo un oidor de la palabra, un teólogo en ideas, sino también a ser un hacedor de la palabra, un teólogo en servicio y en práctica. Si es que continuamos este estudio en el versículo 14, donde encontramos una sexta evidencia del amor cristiano. Leemos: bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Encontramos aquí que el amor cristiano es un amor que busca el bien de sus perseguidores. Mientras Pablo escribía esta carta en el año 56 después de Cristo, los grupos que más se habían opuesto a los cristianos en persecución abierta eran ciertos sectores judíos y autoridades locales. Fue después del gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, es decir, 8 años después de que se escribiera esta carta a los romanos, el emperador Nerón culpó a los cristianos por ese gran incendio. Y fue esta la primera persecución imperial claramente documentada. Fue una persecución local y específica en Roma. Los destinatarios de esta carta vinieron siendo aquellos que 8 años después de haber escuchado esto, muy probablemente, fueron directamente culpados por un incendio que ellos no provocaron. Fueron el blanco del gobierno más poderoso y la fuerza militar más potente de su tiempo. Lo que leemos hoy preparó a los cristianos en ese tiempo en Roma y a sus generaciones, a las generaciones por venir, para que exhibieran un amor sincero en medio de la persecución. Hubo persecuciones posteriores, intermitentes. Estas se extendieron aún a todo el resto del imperio, no solamente en Roma. Pero como en los primeros siglos, en el presente las persecuciones continúan y varían en intensidad y forma. Pero todas las persecuciones tienen un denominador común: el odio dirigido contra los cristianos y su Cristo. Los cristianos, por supuesto, no son los únicos que experimentan odio sistemático. Esto es común en la sociedad, pero el odio hacia los cristianos es distinto, en que manifiesta en tiempo real, da una retroalimentación inmediata o en vivo de que al cristiano se le odia simplemente porque busca ser como Cristo. Esta persecución es un medio, leemos en 1 Pedro 4, 14, por el cual el cristiano es llamado bienaventurado y Dios es glorificado. En otras palabras, al cristiano se le odia porque refleja a Cristo. Y el hombre por naturaleza odia a Cristo. Así es que si por este motivo se te odia, cristiano, es porque tienes evidencias del amor cristiano. Más allá de ideologías, tu vida da evidencia de que conoces a Dios. Tu vida es contracultural, en conformidad a Dios, y eso es lo que el mundo aborrece más que nada, a Dios. De la misma manera, si no experimentas algún tipo de vituperio, Pedro lo llama vituperio, en este contexto es persecución, alcanza un rango semántico un poco más amplio. No solamente vituperio, ofensa, insulto, sino hasta que acoso y persecución para quitar la vida. Así es que si no experimentamos, si no se experimenta algún tipo, alguna variedad de vituperio, como cristiano, por causa del Evangelio, es muy posible que no estás comunicando el Evangelio. O quizá no crees lo suficiente en el Evangelio para ser transformado por él. Además, este texto que nos llama a bendecir en lugar de maldecir, nos enseña a tener cuidado cómo hablamos. Nuestro hablar demuestra una disposición en nuestro corazón. Nos llama a ser diligentes frente al conflicto y la opresión, frente a pruebas y problemas relacionales. La idea, como venía diciendo antes, en el verso 12, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Este tema de la oración en medio de esta persecución aplica de la misma manera. El cristiano ora sin cesar. Y entiende que estas tribulaciones, estas pruebas, pueden ser oportunidades por las que Dios extienda su gracia, ya sea general o salvífica, a otros. Medio de oración y obediencia, Dios puede extender su gracia general o salvífica a través de nuestra persecución. La palabra bendición aquí es muy importante aclarar, que no se refiere solamente a hablar bien de alguien o con alguien, como lo es cuando decimos un saludo, aunque te vaya bien. Es una disposición benigna aún hacia aquellos que nos persiguen por causa de la fe. Un buen habla, con halagos hacia alguna persona que nos vitupera o persigue. Cuando a la misma vez existe una disposición airada en el corazón, es decir, externamente halagos, pero internamente ira, resentimiento, ofensa, molesta, quejas, son evidencia de hipocresía, no el amor sincero y cristiano. Dios no busca una bendición de labios meramente, busca una disposición del corazón. ¿Puede usted envisionar a aquellos cristianos martirizados por su fe? ¿Usted ha escuchado de ellos en el pasado, en el presente, que soportaron torturas, menosprecio de lo más vil que puede producir la depravación del hombre? Hermano, comprenda, lo que ellos han vivido y lo que hoy en día se vive en otras partes del mundo son un testimonio de gracia para nosotros que estamos en condiciones un poco más favorables en nuestro país. Los sufrimientos de ellos no son en vano. Como Jesús demostraron su amor, aún en esos momentos se refrenaron, buscan refrenarse de maldecir y buscan solo bendecir a sus enemigos. Aquí encontramos un argumento de categoría mayor a una categoría menor. Si Dios nos manda a bendecir a quienes nos persiguen, aun aquellos que desean nuestra muerte, ¿cuánto más debemos responder con amor a quienes simplemente nos ofenden en los conflictos cotidianos de la vida? Ahora bien, ¿por qué no simplemente reservarnos convicciones, ser indiferentes hacia nuestros enemigos? ¿Por qué no aislarnos del malvado y escabullirnos en silencio frente al opresor? ¿Por qué no simplemente callar y permanecer neutral para no alborotar la sociedad? Pablo es claro, bendigan. No es una sugerencia ni una acción ocasional. El verbo está en presente imperativo, lo que indica una acción continua y deliberada. El cristiano es llamado a perseverar en amar y bendecir, procurando constantemente el bien de aquellos que lo persiguen. Esto parece ilógico, es contrario a nuestra intuición natural. Pero precisamente por eso constituye una evidencia del amor cristiano, una evidencia de la obra sobrenatural de la gracia de Dios en el corazón del creyente. Hermano, Dios usa tu circunstancia, Dios usa el conflicto y la persecución para la bendición del individuo siendo perseguido. Moldea el corazón para que sea más como el de Cristo y posiblemente en esas circunstancias esas mismas sean las que Dios use para esparcir su evangelio. Pablo, 22 años más joven de cuando escribió el texto frente a nosotros, leemos en Hechos 7 que observó y participó en el evento trágico y a la vez impresionante. Cuando Esteban fue arrestado por evangelizar y traído ante el concilio de autoridades judías, Predicó el Evangelio de Cristo con claridad y convicción. Los enfrentó y denunció, los llamó traidores y asesinos del justo Jesús. En respuesta, en ofensa, se llenan de ira intensa y hostilidad. En ese momento, la palabra dice que Esteban ve los cielos abiertos y a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie a la diestra de Dios. En respuesta, en ira, gritan lo más recio posible y se tapan los oídos porque esta declaración era intolerable para ellos. Y de inmediato prosiguieron a apedrearlo. Pablo, el autor de este libro que estamos leyendo, esta carta, no solo observó, jugó un papel importante en esta ejecución. Él tomó los mantos de los ejecutores para que pudieran con más libertad y agilidad moverse con más facilidad al lanzar las piedras a Esteban. Esta era una práctica común. Lucas más adelante cita a Pablo confesando que él estaba completamente de acuerdo con esta ejecución. Sin embargo, las últimas palabras de Esteban no fueron de maldición o quejas. Fue una oración muy parecida a la de Cristo. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Mientras que Pablo perseguía a los cristianos, más adelante, escribe Lucas en Hechos, los perseguía con el objetivo de llevarlos a la muerte. Pero Dios escuchó la oración de Esteban, que era conforme a la voluntad de Dios. Y Dios extendió su gracia a Pablo en camino a Damasco. Lo confronta por su pecado. Le dice, Saulo, antes Saulo, ¿por qué me persigues? A partir de ese momento, él nunca fue el mismo. Se transformó de un instrumento para la muerte de cristianos a un instrumento útil en las manos de Dios para la vida de cristianos en todo el mundo y por casi milenios, más de casi 2000 años. Esteban siguió el modelo de Cristo, se paró frente a los judíos, anunció la verdad del Evangelio con valentía, con amor, aún para sus enemigos, sin importar que le costara la vida. Pablo le siguió en esta misma actitud, demostrando esa gracia y amor en público, siempre, eventualmente pagando con su vida por causa del Evangelio, de acuerdo a la tradición. Entienda, hermano, el peso detrás de este pasaje frente a nosotros. No es casual o ligero lo que nos dice Pablo. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Dios extiende su gracia y su Evangelio a través del amor cristiano, que desea lo mejor para su enemigo. Este amor se demuestra en cómo buscamos suplir necesidades, por ejemplo, cuando surgen. Con el entendimiento que la necesidad más grande de aquellos que se oponen a nosotros es su condición y su condición de enemistad y su odio contra Dios. Por esto el amor cristiano busca, además de simplemente vivir, busca proclamar el Evangelio de Dios. Aquellos que no solo nos ven, sino que también nos oyen compartir la palabra de Dios, pueden de hecho ser aquellos a quienes Dios en su soberanía ya amó y escogió para salvar desde la eternidad pasada. Aun si nosotros nunca viéramos el resultado de nuestra predicación o de nuestra comunicación del Evangelio, aunque en el presente estos mismos que les comunicamos el Evangelio nos detestan y nos vituperan, el amor de Dios nos obliga a extender. No importa la respuesta del receptor de ese mensaje, nos obliga el amor de Dios a extender el amor a otros. en nuestra manera de vivir, cómo nos conducimos y también en nuestra proclamación de la verdad. Encontramos en la palabra que la fe viene por escuchar. Esto es escuchar palabra de Dios. Y en otra parte escuchamos, ¿cómo oirán si nadie les predica? Como fue con Pablo y otros judíos en el primer siglo, el evangelio tiene el poder de convertir al perseguidor en perseguido por causa del nombre de Cristo. Así es que, hermano, ten valor como Esteban, como Pablo. Predica el evangelio sin temor a los vituperios o persecuciones. Este evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Entonces el amor cristiano busca el bien de aquellos que nos persiguen, incluyendo su bien espiritual, y se abstiene de maldecir, y sí, hermanos, incluye profanidades. Aunque la tentación sea fuerte, aunque las emociones hiervan dentro de nosotros, se abstiene. Recuerde, Dios también no nos manda hacer lo que Él no nos ha capacitado para cumplir. Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, según de Pedro 1:3. Entre aquello que Él nos ha concedido por gracia, incluye otra evidencia del amor de cristiano que Pablo menciona del verso 15 al 16. Esta es acerca de la actitud con todos aquellos con quien el cristiano interactúa. Leamos el versículo 15 al 16. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Esta palabra de sentir es la idea de actitud o pensamiento, de tener un mismo pensamiento. Es buscar entender a otros y participar en sus experiencias si es necesario. Un amor que se acomoda a la situación de otros es un amor compasivo, empático. Más allá de contextos sociales de hostilidad, que vemos en el verso 14, Pablo ahora nos lleva a contextos sociales más generales. Son situaciones donde una persona no experimenta directamente lo que otro está experimentando. En tiempo cuando uno celebra y un individuo no se siente como que quiere celebrar, y en tiempos cuando otros están en duelo y un individuo no está experimentando duelo, Pablo menciona estos dos imperativos más. Gócense, esto es acompañar a los que se están gozando, y lloren, experimenten juntamente con otros la tristeza y quebranto. El amor verdadero nos hará interesarnos, dice el comentarista Matthew Henry, el amor verdadero nos hará interesarnos en las tristezas y alegrías de los demás y nos enseñará a hacerlas nuestras. Hermanos, esto requiere diligencia. Como veíamos anteriormente en el verso 11, que debemos ser diligentes y no perezosos. Para hacer esto, para poder servir con favor a otros, hay que tener un mismo sentir. Hay que tener entendimiento. Para poder asociarnos con otros de manera que entendemos y participamos de las experiencias de otros. Por eso es un amor que se asocia con todos. Aún entender no es suficiente. Simplemente decir que deseamos lo mejor para alguien no es suficiente. El amor se demuestra. Hay que tener disposiciones que aún en dado caso van más allá de palabras. Y muestran una humildad, aún en nuestras áreas de comodidad y tranquilidad, por tal de cargar juntamente con otros sus cargas. Así demostramos en humildad que aunque quizá no seamos los más cercanos, quizá no hay bienes materiales de por medio, aún así, que estamos dispuestos a asociarnos, a entenderlos, a entendernos, y si es necesario, a servirnos los unos a los otros. Verso 16 en específico se refiere a la relación con los humildes, o más bajos socialmente. De la manera que vamos humildemente, regularmente, asociándonos con otros, que son diferentes a nosotros, demostramos que no solo nos interesa nuestra propia vida, que no solo nos priorizamos a nosotros como los más importantes siempre, que estamos dispuestos a identificarnos y pasar tiempo, compartir bocados con aquellos que en cierto sentido se podría decir tienen menos. También aquí Dios nos dice, no sean altivos en su pensar. La altivez en pensamiento, por lógica, lleva a una altivez en actitud. Y una persona que rehúsa asociarse con otros por el hecho de que tienen aquellos más necesidad, o porque están en circunstancias menos favorables, es por definición egoísta y altivo. Por eso requiere intencionalidad. El humano tiende a asociarse con lo que más se asimila a ellos mismos. Tiende al favoritismo y a solo andar con su banda, cerrados, suponiendo con sospechas, asumiendo cosas de los demás que no son verdades. O si las son, ni siquiera son impedimentos para llegarnos a esas personas. Sea por diferente clase social, trasfondo cultural diferente, diferente formación académica, etc. Es altivez. Rehusarse por estos motivos a asociarse con otros. Primera de Corintios 15:33 nos enseña, por supuesto, que hay que cuidar con quién nos asociamos, porque una mala compañía corrompe una buena costumbre, por supuesto. Pero aquí no se refiere a esto. Entre una diversidad de personas que Dios trae por nuestro camino, en nuestra vida, también hay una diversidad de experiencias. Sucede muy frecuentemente que otros experimentan cosas completamente diferentes a nosotros. Cuando nos encontramos con alguien de quizá una clase social más baja que nosotros, quizá están pagando las consecuencias de su pecado por una mala decisión. Sea lo que sea, Pablo nos está mandando a tener una actitud humilde y una disposición amorosa hacia ellos. Quizá no está a nuestro alcance ayudar o meternos en algún asunto, pero el amor cristiano tiene una actitud de desear estar en un mismo sentido, de entender a las personas y sus experiencias ahí donde se encuentran. Lo mismo lo vimos en el verso 3, en el contexto del servicio a la iglesia. Otros quizá en la iglesia han sido bendecidos de diferente manera que nosotros. Dios da diferente medida de fe. Los ha llevado a ciertos hermanos por diferentes caminos. Y ahora, en la providencia de Dios, nos ha traído juntos. Independientemente de lo que sea, Pablo nos llama a tener un buen juicio y un juicio humilde o un pensamiento humilde. Hermanos, si por la providencia de Dios tienes más recursos, bienes, dones o conocimiento, aquí Pablo te dice, condesciende con los humildes. Estando en la gloria de Roma, la capital del Imperio Romano, probablemente había una tentación en los romanos, en la iglesia en Roma, de creerse más que otros cristianos, o aún de tener una actitud de supremacía moral hacia sus enemigos perseguidores. Y a este contexto escribe Pablo. Además, dice, no sean sabios en su propia opinión. Si el incrédulo, hermanos, tiene algo de virtud, es porque Dios se lo entregó. Todo lo bueno desciende de lo alto, del Padre de las Luces. Si el cristiano entiende algo acerca de Dios, es solo gracias a la gracia inmerecida de Dios. Si tenemos algo de sabiduría, esta fue recibida por la gracia de Dios. No porque somos muy brillantes. Si amamos humildemente, es porque Dios se humilló y nos amó a nosotros. Aparte de Él, somos necios, ignorantes de la verdad. Jesucristo, por su anhelo y servicio, con tal de asociarse con nosotros, mostró misericordia hacia nosotros. Y de la misma manera el cristiano puede mirar a otros y también ser misericordioso. Y aquí encontramos una octava evidencia del amor cristiano en el verso 17. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respete lo bueno delante de los hombres. Ese respeto es tener una actitud de dar consideración a lo que es respetable delante de todos los hombres. Independientemente de sus errores teológicos o mentes entenebrecidas, los incrédulos también han sido dados una conciencia y dones. no con los mismos en la iglesia. Y aunque no siempre responden de manera positiva al evangelio, en ocasiones actúan justamente o de acuerdo a virtudes o valores bondadosos. El amor cristiano reconoce, respeta a las personas que no son creyentes también. Es humilde. En ocasiones donde los impíos aún viven o actúan más píamente que los cristianos. Y en esas virtudes se les respeta y hay una sensibilidad en la plaza pública. En verso 14 leemos que debemos bendecir al perseguidor, y aquí se extiende, no solo al perseguidor, sino a todo aquel que hace mal. Dice, nunca paguen a nadie mal por mal. Este amor cristiano no busca primeramente o inmediatamente el mal del malvado. Es decir, no busca la venganza propia. No desea únicamente que el malo pague por su maldad, sino que antes que nada, en oración y compasión, desea ver que el malo se arrepienta y cambie. Y en esa actitud muestra misericordia cuando hay oportunidad. Ahora bien, la misericordia de Dios jamás anula su justicia. Las verdades absolutas en las Escrituras deben analizarse y sintetizarse de manera holística, cuidando de no caer en extremos, como sobreenfatizar la misericordia y menospreciar la justicia, o sobreenfatizar la justicia y menospreciar la misericordia. Cuando el cristiano muestra misericordia, no significa que ignora la maldad, haciéndose de vista gorda o mucho menos que está de acuerdo con la maldad. Mostrar misericordia cristiana es una convicción de que algo es verdaderamente y absolutamente malo y que dicho mal lleva a las personas a una condición miserable y lamentable. Pero, en vez de inmediatamente buscar ese castigo, primeramente el cristiano debe procurar, en una actitud misericordiosa, escuche bien, tener compasión con las personas, de tal manera que demostramos benevolencia a aquellos en condición lamentable o miserable, aunque no se lo merecen. Lo repito, tener compasión, la actitud misericordiosa tiene compasión con las personas, de tal manera que demuestran benevolencia a aquellos en condición lamentable o miserable, aunque no se lo merecen. Al escuchar esto, quizá usted se pregunta, ¿qué hay de la justicia? Si pasamos toda la vida amando y bendiciendo a los enemigos y malvados, ¿cómo se supone que se honra la justicia? ¿Y qué hay de aquella ley en el Antiguo Testamento, diente por diente, ojo por ojo? ¿Qué hay de la justicia? Jesús dice en Mateo 5:38, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Escuche bien la respuesta para esta aparente contradicción entre la justicia y misericordia. Se encuentran las próximas dos cláusulas del verso 18, nos ayudan a entender esto. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa. ¿Por qué, hermanos? Porque hay veces que no es posible lograr esta paz de la que nos habla Pablo. En Mateo 5:37, dar la otra mejilla no se refiere a reprimir la justicia y permitir que el mal triunfe en sus relaciones, en la vida pública. Jesús está diciendo que al poner la otra mejilla, nuestra primera reacción no debe ser aquella de buscar la venganza por nuestra propia cuenta. Recordarán a Pedro cuando los guardias del templo van a arrestar a Jesús. Leemos que Pedro toma la espada y hiere a un soldado en su oído. Ese soldado que venía a arrestar a Jesús antes de ser crucificado. Ese es un ejemplo de tomar justicia por nuestra propia cuenta. es querer ayudar a Dios en su trabajo, en lo que a Él le corresponde. Ahí Pedro cruzó la línea. Y aquí Pablo dice que en cuanto a nosotros corresponde, seamos pacificadores, procuremos la paz. ¿Y cómo se hace eso? Nos ha venido diciendo, bendiciendo, no maldiciendo. Si nuestro enemigo está sufriendo o en una condición miserable, el amor cristiano nos lleva a humillarnos, aun siendo nosotros las víctimas, los oprimidos, y en esas circunstancias anhelar entender a nuestro enemigo, procurar su bienestar. Muchas veces no lograremos una paz con ellos. Otras veces Dios en su voluntad, por su gracia, no la concede. Pero la palabra también dice, no tienen porque no piden. Muchas veces no obtenemos porque no estamos dispuestos a salir de nuestra zona cómoda y rogar a Dios regularmente para que traiga paz en nuestros conflictos, para que nos dé oportunidades de demostrar amor y de compartir el Evangelio. Como Jonás, cuando hay oportunidades que Dios pone frente a nuestro camino, nos damos la vuelta, corremos al lado opuesto y nos rehusamos a platicar del Evangelio. O peor, oramos fervientemente para que Dios traiga su juicio pronto, para que Dios regrese pronto y juzgue a esa persona. En sí, esa oración no está mal. Deseamos un mundo sin maldad, donde la justicia de Dios reina sobre todo. Pero hermano, si lo haces sin considerar que esta persona que tanto te hace sufrir, un día puede estar sentada a tu lado, escuchando la palabra en un domingo por la mañana. Y si no vives de manera que eso sea una posibilidad muy probable, si ni siquiera le has pedido a Dios para que Él salve a esta persona, si no procuras el bien de esta persona en lo que puedas, y únicamente te enfocas en juicio divino, olvidando el atributo misericordioso del amor de Dios, entonces no andas en amor. Como Jonás, podemos fácilmente caer en amargura. Intentar evitar o pensar o al menospreciar que en casos como esos, como los ninivitas, son un caso perdido. Pero hermano, Dios ha demostrado una y otra vez que Él es lento para la ira y grande, grande en misericordia. Mientras aquella persona siga aquí, mientras usted tenga la oportunidad, hay esperanza y hay un mandato para usted procurar la paz con aquellos que lo ofenden o aún si lo persiguen por causa del Evangelio. Entonces vemos el verso 18, otra evidencia, la novena evidencia del amor cristiano, que es un amor que procura la paz con todos. En los conflictos hay una responsabilidad individual en el cristiano de buscar la paz en lo que sea posible, pero no en lo que es imposible. Dice que en lo posible, porque hay veces que no es posible. Esta es la actitud cristiana que busca en ocasiones lograr apaciguar al enemigo. A veces consigue reconciliación, a veces no. Pero la actitud es buscar sabiduría antes de hablar, antes de responder al enemigo. Se aplica para escuchar antes de hablar, para entender antes de hablar. Es lento para airarse contra su enemigo. Refleja esa actitud que hubo en Cristo al ser crucificado. Ruega por aquellos, les desea lo mejor, ofrece palabras llenas de amor, perdón, cálidas, tiernas. Y si Dios concede, logra suavizar el corazón de su enemigo. La pregunta es, ¿cuándo no es posible? ¿Y cuándo es que no depende de nosotros? Pues más adelante vamos a ver el verso 19, el texto responde. La venganza es del Señor. Y más adelante que eso, en el capítulo 13, nos habla de la función de las autoridades. No vamos a entrar en ese tema el día de hoy, por falta de tiempo. Pero tomemos aliento hoy en que Dios mostró amor a nosotros. Cuando éramos sus enemigos, no nos juzgó como merecíamos. Cuando nuestras culpas y pecados llevaron a Cristo a la cruz, Él procuró nuestro bien. Él nos predicó su evangelio. Él nos llamó a arrepentirnos y creer en Él. Él nos amó. Él oró por nosotros. Él nos bendijo en lugar de maldecirnos. Recordar esto frecuentemente nos anima e impulsa a poner en práctica esta exhortación de Pablo de hacer todo lo posible, todo en cuanto esté en nosotros, procurar la paz y reconciliación con todos, lejos de afanarnos y llenarnos de ansiedad. Cuando no sucede la reconciliación que deseamos, la paz que deseábamos, es bueno recordar que quizá en la voluntad de Dios, su plan es que las cosas sean tal y como están sucediendo. Porque de esta manera es como más se glorifica el soberano Dios del universo. Todas las cosas, aun nuestros conflictos con otros, obran para bien si es que amamos verdaderamente a Dios. Por eso, aunque el conflicto continúe, las burlas, la persecución, el cristiano atesora las promesas de Dios, incluyendo aquellas que proclaman su ira inminente contra sus enemigos. Esta es la décima evidencia del amor cristiano. En el versículo 19 vemos que el amor cristiano descansa en la justicia de Dios. Dios es justo. Ya mencionamos, su misericordia y su bondad no anulan, no reemplazan su justicia. Su disposición de castigar la maldad. Él es perfectamente justo y perfectamente misericordioso a la misma vez. Y Él ha revelado que su intención es castigar al malo por su maldad, como en el cántico de Moisés, de Deuteronomio 32:35, que es lo que está citando aquí Pablo. Él dice, no tomen venganza. Se imaginarán, si son padres, tienen un recuerdo parecido a esto, de hermanos jugando en la habitación de a un lado, tranquilos, sonriendo, riéndose, divirtiéndose, y de repente se escucha un trancazo y se escucha a alguien llorar. Y entra el padre y pregunta qué pasó, qué sucedió. El menor codició el juguete del mayor, se lo arrebató cuando tuvo la oportunidad, y el mayor por su propia cuenta le da un trancazo al menor. El niño llorando, y el mayor vuelve a tomar su juguete. Satisfecho, logró su justicia, pero violó algo muy importante. No era de él causar la disciplina. No era su lugar tomar la justicia por su cuenta. Lo correcto era ir a la autoridad. A unos pies estaba el padre y la madre para hacer justicia. Porque el menor codició y hurtó, pecó, pero el mayor pecó en respuesta, vengándose. Tomar venganza por nuestra cuenta es buscar la justicia desordenadamente. Y Pablo nos dice aquí en el versículo 19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Queriendo hacer bien, podemos cruzar la línea establecida por Dios y violar la autoridad de Dios. Y el fin no justifica los medios. Si usted reacciona impulsivamente con tal de hacer justicia por su cuenta, desesperado por no ver el cambio que usted desea, justicia inmediata, ofende a Dios, que ya le prometió que Él se encargará a su tiempo, como Él indica en el cántico de Moisés, cuando Él afile su espada, cuando Él empuñe de justicia su mano, cuando Él se vengue, Él dará el pago justo retributivo. Él. Ya vimos que activamente debemos estar bendiciendo, buscando el bien, procurando la paz. Pero aquí vemos un sentido pasivo. Den lugar a la ira de Dios. Dios tiene el control y la autoridad. Él ya ha pronunciado su juicio y declarado desde un principio la paga del impío. Tu responsabilidad, mi responsabilidad, cristiano, es procurar el bien en cuanto en nosotros dependa la paz, el bien. Y en lo que no nos corresponde, estar quietos y ver quién es el Señor al derramar su justicia, sea a través de otras naciones, como lo hacía el Antiguo Testamento. Muchas veces con el pueblo de Israel mandaba naciones para juzgar. Otras veces mandaba fuego. Sea lo que sea, podemos descansar en sus promesas porque vemos su fidelidad a su naturaleza justa. Justicia perfecta. Hermano, espera, confía en Él, no en tu propia venganza. Segunda de Samuel 13, vemos una historia más trágica que este ejemplo entre niños. Puede usted leerla en más detalle, pero encontramos el registro de Absalón. Cuando David no disciplina a su hijo por violar a su hermana, Amnón, Absalón, lejos de procurar paz, toma la justicia en sus propias manos y manda matar a Amnón. En David estaba la autoridad y en él dependía hacer justicia como rey. Él no procuró la paz. Y Absalón planeó esa venganza. Los resultados fueron desastrosos. Hermano, no subestime esta realidad. Si usted toma este camino, los resultados serán desastrosos. Además de la advertencia a no cruzar una línea de autoridad, vemos en el verso 20 una undécima evidencia del amor cristiano. Y esta es que el amor cristiano sirve a sus enemigos. Pablo dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. ¿Quién es el enemigo? Pues el que se opone a ti y a tu camino con Dios, tu caminar con Dios. Y no es porque tengan un motivo legítimo, es cuando un motivo ilegítimo, injusto, se levantan contra ti porque están conscientes y odian tu fe. O quizás simplemente en su ceguez espiritual, tú experimentas su naturaleza depravada y no es necesariamente dirigida contra ti, pero sin duda sufres por el malhechor. Pablo nos enseña que no solamente debemos evitar maldecir, debemos evitar vengarnos, sino al contrario, debemos esforzarnos a sacrificarnos en actitud benevolente y generosa a nuestros perseguidores. ¿What? Noten que estos principios ya los ha venido hablando Pablo en el contexto de la iglesia. Y ahora nos llama a servir a nuestros enemigos. Pero recuerden, la prioridad, leímos la semana pasada, es la iglesia de Dios. Si Dios provee oportunidades fuera de la iglesia con incrédulos, en cuanto en nosotros dependa, busquemos el bien de todos. Pero no menospreciemos el lugar precioso que tiene el amor fraternal en el contexto de la iglesia local. No nos desvivamos por servir a incrédulos sin antes darle el lugar debido y la prioridad debida a la iglesia. Pablo dice que en lo que requiere diligencia seamos fervientes. Volviendo al verso 9, notemos que no dice aborrecer al malvado, sino aborreciendo el mal. Recordemos este principio tan impresionante. Nuestra guerra no es en contra de carne y sangre. Esta verdad nos ayuda a aligerar nuestra frustración y sanar amarguras contra nuestros enemigos. Nos permite servir a nuestro enemigo como si sirviéramos a nuestro Señor. Hermano, recuerde, esa persona que le hace maldad, que no se cansa de hacerle maldad, está esclavizada a su propia concupiscencia. Está en condición miserable y lamentable. Sus deseos carnales son su culto racional. Son hijos de su padre. Obradores de maldad se conducen de acuerdo a su padre, al padre de mentiras. A no ser que Dios cambie ese corazón y nazca de nuevo, esa persona no puede recibir el evangelio ni a sus evangelistas. Si está fuera de sus manos hacer paz con esa persona, si está fuera de sus manos ayudar a esa persona, usted ya los perdonó, usted ya oró por aquella persona, usted ya le compartió el evangelio, pero sigue en lo mismo, no se frustre, tenga paciencia, déjeselo en las manos de Dios, que quizá Dios obre a través de su palabra y esa persona venga al arrepentimiento sincero y goce del amor que usted y yo gozamos. Recuerde el modelo de Jesús, conociendo la enemistad secreta, la traición de Judas, el amor fingido de Judas, no se limitó en compartir comida y lavarle los pies. Sin duda, Judas tuvo un tipo de disonancia psicológica, un conflicto interno al experimentar el amor de aquel que él había entregado, vendido. Esto es los carbones encendidos que habla aquí Pablo. Los mismos que sintió o que tuvo en manera figurada al recordar a Esteban, Pablo. Ya como cristianos, ¿imaginan? La tristeza y el dolor, saber que él participó y celebró o aprobó el martirio de Esteban, es una marca en la conciencia del culpable. Es una molestia, una irritación, un irritante a la conciencia de aquellos que hacen mal. Lastimosamente, y como nos dice la palabra, no siempre esta tristeza produce arrepentimiento que lo salva. 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Así es que somos llamados en nuestras obras de servicio, de amor a aquellos que nos persiguen, a amarlos sin esperar nada a cambio, poner la otra mejilla con la esperanza, con el anhelo que nuestro servicio humilde, la gracia de Dios sea extendida a aquellos que nos detestan. Por último, llegamos al verso 21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Aquí vemos una duodécima evidencia del amor cristiano, que vence el mal con el bien. Escuché una vez decir que nuestro frente de guerra espiritual es aquel donde pasamos más tiempo, es decir, con las familias, con las amistades, con nuestro trabajo. Al estudiar este pasaje esta semana, me di cuenta que esa frase no es del todo correcta. Nuestro frente de combate principal y fundamental es con una persona con la que más tiempo pasamos. Solo una. Y ese enemigo principal a vencer somos nosotros mismos. Jesús en el Sermón del Monte demostró que no le interesa solamente tu vida pública, cómo sirves, cómo te das a la iglesia, cómo das al humilde. A Él le interesa si eso que estás reflejando, si eso que haces, refleja sinceramente lo que eres por dentro. Todo tu ser, empezando con tu vida privada, tus pensamientos, lo que tú eres cuando nadie te ve. Él desea todo el corazón y nada menos. No busca adoración de labios solamente. ¿Queremos tener vidas transformadas para no ser vencidos por el mal? Nuestras vidas se deben apegar a estas verdades que estudiamos domingo tras domingo. A las bondades de Dios, a su justicia, tal y como es revelada en las Escrituras Sagradas. Y todo empieza aquí, la primera línea de la batalla, nuestra mente. Dijo un autor, si la batalla se pierde en secreto, se terminará perdiendo en público. Cuidado con lo que nos predicamos a nosotros mismos. No bajemos la guardia detrás de nuestras cámaras, en nuestras cámaras secretas. Tarde o temprano se manifestará ese amor fingido, esa hipocresía en nuestras familias, en nuestras iglesias y en la sociedad. ¿Cómo podemos vencer el mal con el bien? Este mal es la tendencia, lo que hemos estado leyendo, tendencia a maldecir en vez de bendecir. Es ser orgullosos, creernos mejor que los demás, ignorar las necesidades y despreciando las experiencias de otros, como si nosotros importamos. Es causar pleitos en vez de procurar la paz o solo buscar paz con los que nosotros preferimos, con los que nos entendemos. Es tomar venganza, ignorando o menospreciando lo que Dios ha prometido en respecto a su autoridad y su justicia divina. En términos más amplios, nuestro amor y servicio debe estar fundamentado en lo que Dios ha dicho. Así nuestras vidas, por la gracia de Dios, en diligencia, tendrán un impacto primeramente en la iglesia y sucesivamente en la sociedad. Un impacto de bondad y de esparcimiento del evangelio. Vencer el mal no siempre tiene resultados convenientes. Pero el amor cristiano no tiene como fin ser recompensado inmediatamente materialísticamente. No tiene como fin conseguir el camino más cómodo. El amor del cristiano tiene como fin reflejar el amor de Dios. Ese amor sacrificial que Él demostró a aquellos que en algún tiempo eran sus enemigos y llegaron a ser sus amigos por la reconciliación que Él logró mediante su sangre preciosa derramada. El amor del cristiano tiene como meta la esperanza que le fue prometida. Cuando Jesús dijo que en este mundo habrá aflicciones, pero nos llamó a obrar, a cobrar ánimo, porque Él ha vencido al mundo. ¿Nos avisó que se nos odiaría? ¿No nos debe sorprender? Porque lo odiaron a Él, nos odiarán a nosotros. Sin embargo, también nos dice en su palabra que la guerra, la batalla, ya ha sido ganada. Por medio de Él somos más que vencedores. Nos libró de la opresión, de la esclavitud del pecado y prometió librarnos completamente por la eternidad de la presencia del pecado. Él es alfa y omega, conoce las cosas desde el principio y nos ha revelado que el final ya está trazado. El cristiano tendrá su cuerpo glorificado. El mundo como es, dejará de ser. Satanás será lanzado al lago de fuego para nunca más oponer a su iglesia. La ira de Dios se encenderá con un ardor nunca antes visto en este mundo, consumiendo toda la maldad. Y cristiano, mientras sufres y esperas ese cumplimiento de las promesas de Dios en restaurar todas las cosas, en lo que esperas el juicio de Dios divino que vendrá a vengar toda maldad, mientras que esperas ese reino de Dios para que domine por completo el universo, sirve al Señor con fervor. Usa Usa lo que Dios te dio para su iglesia y no te canses. No te canses de hacer el bien, aunque este bien te cueste la vida. Vayamos al Señor en oración. Dios bueno y justo, la maldad nos acecha. Asoma su cabeza en nuestras concupiscencias, nos lanza sus dardos día con día. El enemigo pone asedio en contra de nosotros, de nuestras familias. Experimentamos la injusticia. Algunos de nosotros experimentamos la persecución. Nos duele, nos aflige. Nos duele escuchar de nuestros hermanos que sufrieron en el pasado y nuestros hermanos que sufren en el presente. Pero Señor, también confesamos que en desobediencia hemos pagado mal por mal. Bajamos nuestra guardia y buscamos justicia independientemente de ti. Perdónanos, Señor. Transfórmanos para bendecir y servir sacrificialmente aún a los que nos detestan y persiguen por tu verdad. Que tu gracia, la luz que nos has mostrado, brille ante los hombres. Especialmente te pedimos esto por los miembros de tu cuerpo que son perseguidos intensamente, y que nuestras vidas y labios sean instrumentos de salvación, aromas de Cristo para los que nos rodean. Que nuestro amor sea siempre como tu amor, en pensamiento, en la iglesia y en todo el mundo, por tu gracia y para tu gloria. Amén.